Cope Más Coruña.
Estar informado.
Los bomberos acudían en las últimas horas a revisar el estado del edificio de la Ronda de Neye 120, que recordamos estaba ocupado y que el pasado lunes sufrió un incendio en las dos últimas plantas. También recogieron las mangueras que habían dejado montadas por si se reanudaban las llamas. El inmueble permanece clausurado porque no reúne, según fuentes municipales, condiciones de habitabilidad. Si se declara por parte de ruinas el peligro, el ayuntamiento podría actuar de oficio y tapiar el portal por su propia cuenta. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y a las 4 de esta tarde se celebra la reunión entre el Sindicato de Trabajadores de Limpieza con la patronal Comprecero para intentar alcanzar una solución a la convocatoria de huelga en el servicio de recogida de basura prevista para el mismo día de San Juan y que va a coincidir en el tiempo, si nadie lo evita, con la de limpieza viaria. El encuentro va a contar con un mediador que intentará evitar ese paro. En un comunicado esta mañana, el sindicato STL cree que la falta de un mando que tenga la capacidad de tomar decisiones y de ningún representante municipal en el encuentro de esta tarde les aboca a ir a la huelga. Insisten en ese comunicado en la gravedad de los incumplimientos por parte de la concesionaria y en la inacción del ayuntamiento y muestran su disconformidad con los servicios mínimos de un 85% de la plantilla, que califican de abusivos. Piden disculpas a los coruñeses por los prejuicios que estos paros les puedan causar. Hoy no hay que dejar el paraguas en casa, aunque a esta hora ya no está lloviendo, pero por si acaso vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. O sea, xornada na Coruña volve a estar marcada pola inestabilidade atmosférica, unha situación que favorece a formación de chubascos, xa dende primeira hora, poden ser tormentosos, mesmo deixar algunha sarabiada. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán alrededor dos 19 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de componente norte, en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado la creación de la Comisión Coruña Marítima y las normas de funcionamiento de este ente para diseñar de forma conjunta y coordinada el futuro de la fachada marítima coruñesa. La primera reunión se va a celebrar en julio. La presidencia la va a ejercer la alcaldesa Inés Rey. La música siempre tiende puentes, puentes culturales, a veces la música se usa para tender puentes de paz y en esta ocasión de la que vamos a hablar tiende puentes de vinculación de clientes con una marca, en este caso con CaixaBank. Lo hacen de la mano de Cabea Producciones y lo que veremos en la práctica es un ciclo de conciertos bajo el nombre Leak Experience en el Palacio de la Ópera. Ramón Barros es el director de Cabea Producciones. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Bueno, pues cuéntanos cómo surge todo esto.
Bueno, el proyecto Experience de CaixaBank lo vienen realizando en otras ciudades de España, ¿no? Concretamente en Madrid, en San Sebastián, en Granada, y este año se incorporan Valencia y La Coruña. Hemos tenido el privilegio de que nuestros socios de Terra Music Events y CaixaBank pues han querido contar con nosotros para este proyecto, que además va a tener continuidad, ya que al menos de momento tenemos firmados ya 2 años más 1, o sea, los próximos 3 años... está garantizado la celebración de este ciclo, que espero que además se prolongue por más tiempo, ¿no? Es un ciclo que pretende desde su origen ya en abarcar todo tipo de estilos, para con ello cubrir todo tipo de públicos y de estilos musicales. Y este año, pues bueno, arrancamos, como tú bien dices, en el mes de septiembre, y ayer hemos presentado los 4 primeros conciertos, ¿no? Los 4 primeros confirmados, que con los que empezamos una venta privada hasta mañana a las 12 a través de, bueno, con los clientes de CaixaBank, pero mañana a las 12 de la mañana se abre ya la venta al público en general, a través de la taquilla y de la taquilla nazarense.
Esto que nos estás comentando, Ramón, es en lo que se van a beneficiar los clientes de CaixaBank, en esa preventa de estos conciertos.
Sí, efectivamente. Desde ayer a las 12 de la mañana, pues de momento están comprando sus entradas los clientes de CaixaBank a través de una comunicación interna de la marca con sus clientes. Pero bueno, a partir de mañana a las 12, como digo, es el momento culmen, que es cuando se abre la venta para el público en general. Obviamente la entidad, que es la patrocinadora y el partner estratégico de nuestro en este ciclo, pues tiene este privilegio de 48 horas de preventa exclusiva.
Cuatro conciertos ya programados, ¿quiénes van a venir?
Pues mira, de momento, los cuatro que hemos anunciado ayer, vamos a abrir el ciclo nada menos que con India Martínez, el 28 de septiembre. India es un artista que cuando ha venido aquí a la ciudad siempre ha venido en nuestra mano, la última vez fue en el año 22. Va a ser prácticamente el cierre de su gira. Y bueno, es un artista, para los que la conocen, pues ya hay poco que decir, pero es un artista con un directo espectacular, una energía, una fuerza en el escenario brutal y con un estilo muy peculiar. Es como un flamenco pop, pero que arrastra, o sea, que ella tiene una voz maravillosa. Y va a ser, como te decía, uno de sus últimos conciertos de la gira Vuestro Mundo Tour, ¿no? Esto es el 28 de septiembre a las 9 de la noche. En el Palacio de la Ópera, todos los conciertos, los seis que vamos a organizar del ciclo, ¿no? A continuación, viene para nosotros otro plazo fuerte, muy fuerte. Además, me llama la atención que en la preventa que se está realizando es precisamente el artista que más se está vendiendo, que es nada menos que nuestra Miriam Rodríguez, ¿no? Cantante, como sabes, de Pontedeume, que ahora inicia un nuevo proyecto con su tour Línea Roja, un nuevo disco que acaba de sacar. Y estará el 18 de octubre en el Palacio de la Ópera, ¿no? Posteriormente hay dos fechas que son las que faltan por anunciar. Va a haber un concierto el 26 de octubre, va a haber otro concierto que ya tenemos firmado y cerrado, pero que por compromisos previos de los artistas con otras marcas no podemos anunciar hasta finales de agosto, que va a ser el 22 de noviembre. Y a continuación, el 29 de noviembre vamos a tener nada menos que Iván Ferreiro con su Trinchera Pop, va a ser con toda su banda en el Palacio de la Ópera, ha sido un concierto muy especial, es la primera vez que él va a tocar en un Palacio de la Ópera. Es un artista, como tú sabes, que suele prodigarse más en festivales, en salas y demás, y este concierto pues le hace una especial ilusión, porque lógicamente va a ser, digamos, la manera de que sus fans, que son legión en Galicia, pues bueno, tengan la oportunidad de presenciarlo más, de forma más directa y más íntima, a un artista como Iván Ferreiro. Si te fijas, de momento ya tenemos dos artistas gallegos en escena, ¿no? Y el tercero va a ser Andrés Suárez, que va a cerrar la edición del ciclo 24 el 14 de diciembre, también prácticamente con cierre de gira de viaje de ida y vuelta, ¿no? Es sorprendente, pero en este caso pues es así, nos congratula mucho, ¿no?, que de los cuatro artistas que hemos anunciado hay dos chicas y dos chicos. Y de los cuatro, tres son artistas gallegos, con lo cual esto nos satisface mucho.
A mí me llama la atención, Ramón, que últimamente, yo creo que después de la pandemia, la venta de entradas se agotan en un tiempo relativamente corto, en horas, en algún concierto. ¿A ti te resulta curioso que después de la pandemia esté pasando esto?
Bueno, mira, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, para nosotros, que como tú bien sabes, vivimos un año y medio horrible, en el que estuvimos totalmente parados, pues cuando esto se fue abriendo, aunque costó al principio, llegó un momento en el que parece que no hay un mañana, ¿no? Entonces, la gente como que no quiere perderse todo lo que viene ahí, ¿no? Entonces, sí, es verdad que sobre todo, hombre, en los macro conciertos de artistas internacionales top, ocurre lo que tú estás diciendo, ¿no? O incluso artistas nacionales importantes que de repente agotan entradas, pero que, aunque sí es cierto que un porcentaje muy elevado de conciertos de muy elevados artistas ocurren estas cosas, tampoco hay que olvidar que en las giras de tipo medio y demás hay artistas y conciertos en los que se sufre para defenderlos, ¿vale? Tampoco nos creamos que esto es jauja, ¿no? Digamos que influye en esta situación el hecho de que hay una proliferación brutal de conciertos y de festivales, ¿no? Yo, como sabes, llevo ya unos cuantos años en esto y hace, pues yo que sé, en los años 90, años 2000, en España había 4 o 5 festivales importantes. 4 o 5, ahora hay más de 1000. En fin, es una auténtica barbaridad. Y después lo comentaba también con vuestros compañeros, que bueno, hasta hace unos años, hace bastantes años, los artistas vivían de la venta de discos, y entonces organizaban giras pues para promocionar esos discos, ¿no? Entonces, bueno, los artistas macro, top internacional, pues venían a España, a lo mejor hacían 3 conciertos en España, y para eso el valor que tenía, pues que nosotros consiguiéramos que vinieran a la ciudad pues artistas muy importantes, ¿no? Porque competías para enganchar una de las 2-3 fechas que había en España. Ahora, los artistas internacionales vienen a Europa o salen de su país, y en España pues hacen 15. Los artistas nacionales, que antes hacían una gira de 30, 40 conciertos, ya era una gira importante. Ahora tienen que hacer 80, 90. ¿Por qué? Porque el negocio para ellos está en el directo. Y de alguna manera a veces lo que ves es que la gente dice, bueno, pero ¿para qué sacan un disco si no se vende? Bueno, porque muchas veces es un poco el argumento del por qué esa nueva gira, ¿no? Entonces, presento un nuevo disco y voy a hacer esta gira. Pero la realidad es que prácticamente todo gira a través del directo. Ahora hay una proliferación brutal de conciertos. Yo, por ejemplo, creo que está pasando en toda España, en concreto en nuestra ciudad, que es lo que a nosotros nos ocupa, pues yo creo que hay una saturación de oferta en algunas ocasiones que es perjudicial, ¿no? Porque el público es el mismo y no todo el mundo tiene capacidad para acceder a tanta oferta, ¿no?
¿Cómo se está yendo este 2024?
Pues la verdad es que nosotros muy bien. Ya el año 2023 fue muy bueno. Los índices que nos reflejaron en nuestra última asamblea de promotores a nivel nacional hablan de unas ventas de recaudaciones en taquilla que han sido récord en la historia, ¿eh?, en este país, ¿no? O sea, hasta el punto de que, por ejemplo, en el año 23 se vendió un 26% más que en el año 24, perdón, que el año 22, que ya había sido un año brutal, ¿no? Pero es que realmente lo que hablábamos antes, esto se ha disparatado, o sea, se han integrado también, yo creo que nuevas corrientes musicales, ha integrado mucha gente muy joven alrededor de tendencias nuevas, como es la música urbana o de muchos latinos estos, ¿no? Que realmente están generando verdadera revolución en el mundo de la música, ¿no? A nosotros concretamente nos ha ido fenomenal. Nosotros hemos tenido hasta este mes, hemos realizado, si no recuerdo mal, bueno, hemos traído a Galicia, pues a Coruña, Ismael Serrano, Café Quijano, Coquema, ya los Tigres del Norte, Pablo López, Sergio Dalma, El Barrio, Brothers in Band. Es decir, un montón de conciertos, y en líneas generales nos ha ido fenomenal. Pero claro, tenemos un programa de septiembre a diciembre que mete miedo. O sea, a día de hoy tenemos ya 15 espectáculos a la venta y todavía falta alguno más, ¿no? Entonces, un poco lo que te comentaba, el problema es que no solo somos nosotros, hay muchas otras opciones y bueno, al final entras en competencia. Nosotros, este tipo de espectáculos no son esos macro conciertos de estadios, de campos de fútbol, que arrasan con 80 o 70 mil personas, sino que son auditorios, en nuestro caso, pues un auditorio como el Palacio de la Ópera, que es donde solemos programar más, que son 1.700 localidades, en las que tienes que competir en ese ámbito, en esas semanas, en ese mes, pues a lo mejor con otros 2, 3 o 4 espectáculos, y tienes que conseguir que el tuyo sea el más llamativo.
¿Qué espectáculos nos quedan por delante, como decías, hasta diciembre?
Bueno, pues mira, nosotros ahora tenemos un momento valle, que solemos tener siempre, porque nos refugiamos sobre todo en recintos cubiertos, y nosotros empezamos el 28 de septiembre con India Martínez, el 12 de octubre Miriam Rodríguez, conciertos que hemos hablado ya del ciclo de A Coruña La Experience, el 18 de octubre tenemos a Pedro Ruiz en el Teatro Colón, el 26 de octubre tendremos otro de los conciertos de este ciclo, tenemos a Manolo García el 9 de noviembre en el Coliseum, tenemos a Ismael Serrano, lo vamos a hacer en este caso en Santiago y en Pontevedra, el 21 y 22. El 22 tendremos otro concierto de esta gira. El 23 tenemos a Sara Varas, nada menos, en el Palacio de la Ópera. El 29 tenemos a Iván Ferreiro. El 30 tenemos a Rafael en el Coliseum. El 14 de diciembre tenemos a Andrés Suárez en el Palacio de la Ópera. El 19 de diciembre, una nueva edición de Grandes del Gospel con un espectáculo maravilloso. El 27 de diciembre tenemos a Brothers in Band aquí en La Coruña, y el 28 de diciembre cerraríamos nuestro año con un espectáculo infantil que es el de Pica Pica. Es decir, como ves, pues una programación muy potente, y teniendo en cuenta que nosotros somos una empresa absolutamente privada, que no tenemos subvenciones y que lo que tenemos es que buscarnos, como en el caso que tenemos ahora con CaixaBank o en los espectáculos que hacemos con la colaboración del Xacobeo y de la Xunta de Galicia, ayudas que nos permitan poder atender una programación estable durante todo el año.
Ramón Barros, director de Cavia Producciones, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva. Un fuerte abrazo.
Son las 2:45, vamos ya con el deporte. Y no hay acuerdo todavía, Pepe Torrente, para la salida de Pablo Valcarce, ¿no?
Sí, es uno de los nombres que dijo Soriano que ya había comunicado que no contaban con él, junto también Berto Callarga y también Paris Adote, el lateral derecho. Pero con Pablo Valcarce, date cuenta que le queda un año de contrato, tiene un buen contrato porque firmó el pasado verano como un hombre llamado a ser importante, pero no ha tenido la continuidad necesaria, y ayer nos poníamos en contacto en Deportes Cope Coruña con su agente, con Pedro Bravo. Y bueno, digamos que se mostraba sorprendido por la fórmula que está intentando utilizar el Depor para llegar a un entendimiento, y es que está utilizando un despacho de abogados, en concreto a Seni Ferrero, que son un despacho que colabora con la entidad circulina desde hace algunas semanas, para intentar llegar a un entendimiento. Y claro, decía Pedro Bravo, yo cuando fichó Pablo Valcarce, lo hablé con Soriano. Yo, si hablo con Soriano, llego a un acuerdo rápido. Pero bueno, se mostraba un poco, digamos, sorprendido con la fórmula, y evidentemente todavía no hay acuerdo para que Pablo Valcarce, que ojo, dice Pedro Bravo, que quiere quedarse, abandone la disciplina blanquiazul.
Yo cuando contraté hablé con Fernando. Ahora que no, vuelvo a hablar con Fernando y en 2 minutos lo tenemos arreglado. ¿Qué cojones pintan aquí los abogados? Los abogados que entran cuando ya esté el acuerdo. Y ya, me llama mi abogado y me dice, no, Pedro, ¿qué te dice el abogado? Que si no llega a un acuerdo y si se tiene que quedar aquí, que solo va a jugar los partidos de la Copa del Rey. Claro, ¿qué quieres que le diga? Que se vaya a donde tú y yo sabemos, por donde amargan los pepinos, pero usted quién es para decirme a mí lo que no me tiene que decir. Limítese al tema jurídico. Por eso digo que no estoy enfadado, es que creo que el procedimiento no es bueno.
Se puede hablar más alto, pero más claro, sí, imposible.
Está colgada toda la charla con Pedro Bravo en torno a unos 10 minutos en nuestra página web, cope.escoge es la emisora de A Coruña, y ahí está, y también en nuestras redes sociales, por si alguien quiere escucharlo, porque creo que no tiene desperdicio. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que dice, pero evidentemente, como tú decías, se puede decir más alto, pero no más claro. Como poco la disconformidad con la fórmula utilizada por el Depor para negociar la salida de Pablo Valcarce.
¿Quién sí se ha despedido ya de ley? Ibar es Mario Soriano.
Sí, sí, porque sabes que el conjunto irundarra ya hacía público que tenía que volver al Depor después de su año de cesión, ya que el Depor había ascendido a segunda división, y ha sido el propio futbolista quien a través de sus redes sociales pues ha agradecido a Leibar todo el año y tal, y se tiene que incorporar a la disciplina del Depor cuando empiece la pretemporada, el 8 de julio. Salvo que a lo mejor le den unos días extra por aquello que tuvo que disputar el playoff, la primera ronda con el cuadro que entrena Joseba Echeverría, si no, 8 de julio son los reconocimientos médicos, a partir del 10 los entrenamientos, y el 23 sería ya el primer amistoso confirmado en Ocouto ante el Ourense CF. Y te hablo también de básquet muy rápido, porque el IMCE ya ha dado luz verde a la cesión del Coliseum a Leima Coruña para que el cuadro naranja dispute allí sus partidos como local después de su histórico ascenso a la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y Lucián Dorobantu es el nuevo director de Pull&Bear en sustitución de Pablo Delvado. El actual responsable de Internacional de Inditex para Europa Norte reemplaza al histórico Pablo Delvado, que habría perdido la confianza por parte de la nueva cúpula de la multinacional. Esta mañana Inditex ha hecho oficial ese nombramiento. Inditex se ha decantado así, finalmente, por un hombre de la casa. Delvado llevaba más de 40 años en el grupo y era director general de Pull&Bear desde su creación en 1991. Y Tina Turner en versión gospel, eso es a lo que nos invita Cavia Producciones en vísperas de una nueva Navidad, el próximo 19 de diciembre en el Palacio de la Ópera. A partir de las 8:30 de la tarde llega Tina Turner, Happy Days, por el coro de gospel del sur de Carolina. El coro recordará la figura de esta leyenda de la música en el 50 aniversario de la grabación de The Gospel According to Ike and Tina Turner. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com, en la taquilla de la Plaza de Ourense y en caviaproducciones.com. Los precios oscilan entre los 20 y los 30 euros más gastos. Este espectacular show cuenta con el patrocinio de la Xunta. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hablamos ahora del malestar y de la preocupación de los vecinos de Curtis tras la decisión de Adif de cerrar y vallar la estación de tren de Teixeiro. Javier Caínzos es el alcalde de Curtis. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué Adif ha tomado esta decisión? ¿Les han dicho por qué?
Bueno, la verdad es que nos sorprendió que procedieran al vallado de dicha estación en tanto en cuanto no se habilite o no se dota la zona de un paso a distinto nivel para los peatones, porque la realidad es que en esa zona próximo tenemos un paso subterráneo para paso de vehículos con una acera de unas dimensiones reducidas y no es lo adecuado para el paso de peatones. Yo quiero pensar que podemos encauzar la situación, quiero pensar que volveremos a la situación inicial y después de hablar con responsables de Adif de buscar alternativas y dar una respuesta según el acuerdo de pleno consensuado hoy por los dos grupos de la corporación de que se construya un paso a distinto nivel. Y en tanto en cuanto no se dote de ese paso a distinto nivel, pues que faciliten el paso como fue hasta ahora con la misma rasante de por la estación del ferrocarril.
Esta es la decisión que han adoptado en ese pleno extraordinario celebrado esta mañana, que se habilite un paso alternativo.
Efectivamente, que se habilite un paso alternativo a distinto nivel, tiene que ser un paso superior porque las condiciones de disponibilidad de suelo suficiente para hacer un paso subterráneo no es posible. Ahí no disponemos de terreno suficiente entre las vías férreas y una carretera titularidad de ASI, con lo cual tenemos que ir a un paso elevado con ascensores laterales y con un gálibo de 7 metros. Y ubicarlo en la zona más próxima a donde está el edificio de la estación del ferrocarril, que es donde realmente tenemos el espacio físico para poder llevar a cabo la construcción. Y mientras tanto, yo confío y espero que retiren el vallado para que faciliten el acceso de los peatones, si no quedan en una situación muy complicada para pasar, trasladarse de una zona a la otra del pueblo por una zona que es muy estrecha, una acera muy estrecha, que no cumple la normativa y bastante peligrosa. Yo espero reconducir la situación y que el personal técnico de Adif que entienda de la gravedad de la situación y volvamos a la situación inicial, dándole celeridad para hacer realidad este proyecto que además, abundando en la petición, es muy necesario.
El malestar, alcalde, entonces viene porque no se haya ofrecido esa alternativa antes de realizar ya el vallado.
Mire, nosotros llevamos en contacto con Adif desde el año 99, tuvimos muchas reuniones y cronológicamente y brevemente le hago una pequeña descripción. Nosotros en los 16 kilómetros que tenemos en los casi 20 kilómetros que tenemos de vía férrea se suprimieron 16 puntos que eran críticos de pasos o situaciones de peligrosidad que teníamos a la altura de la vía férrea, con la construcción y ampliación, construcción de pasos nuevos, superiores o inferiores, y la ampliación de dos puentes existentes. En total 11 actuaciones, unas inversiones muy importantes. Suprimimos todos los pasos de vehículos que había en el término municipal de nuestro concello en esta franja que acabo de recordar entre el año 99 y el año 2015, y ahora nos queda esta actuación para paso de peatones, que yo espero y confío, con la buena relación y con los acuerdos que mantuvimos a lo largo de estos últimos años, que se consensúe entre ambas partes y se haga realidad, ¿no? Porque si llegamos a tantos acuerdos, no creo que este sea un momento para para no buscar un punto de encuentro, y espero que así sea. Esa es la predisposición del Concello, y así les trasladamos este acuerdo unánime de los dos grupos políticos de la corporación para que lo estudien y nos pongamos todos a trabajar. El Concello va a poner todos los medios que tiene a su disposición para hacerlo realidad y para no crear una fractura, porque, mire, es una actuación que divide el casco urbano de Teixeiro, y a un lado de la vía férrea tenemos la iglesia, tenemos el cementerio, tenemos un edificio de usos múltiples del Concello, donde todas las actividades culturales y educativas que organizamos desde la entidad local se desplazan allí. Son muchos los vecinos y usuarios de allí, y los vecinos de esa zona también tienen que venir aquí al otro lado del Concello a hacer operaciones en los bancos, a comprar, a sociabilizarse, a realizar el día a día. Entonces hay un flujo de vecinos de un lugar a otro que tienen que tener un sitio adecuado, digno y decente para pasarlo y que no suponga peligrosidad. Y yo creo y espero que y sé del buen hacer de Adif, y espero y confío que lo haga y que lo haga a la mayor celeridad posible.
Pues esperemos que esa solución llegue cuanto antes. Alcalde, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a usted y que tenga buen día.
1:56, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y como cada miércoles hablamos de Guayalia, los líderes en asistencia domiciliaria en A Coruña. Confíales el cuidado de tus mayores porque van a estar en las mejores manos. Todos sus profesionales están perfectamente cualificados y tienen amplia experiencia. Pídeles información en el 722-75-26-26 o visítales en la Avenida de Buenos Aires número 12, aquí en A Coruña. Guayalia, porque el mejor cuidado siempre es el que da tranquilidad.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con las citas de la agenda. Y el Centro de Innovación en Edificación e Ingeniería Civil, el CITEC, de la Universidad de A Coruña, abre hoy sus puertas al público con motivo de la Semana Verde de la Unión Europea. Las visitas gratuitas y dirigidas a todos los públicos podrán realizarse entre hoy y mañana en horario de 10 a 12 de la mañana y de 3 y media a 5 y media de la tarde. Las personas que visiten este centro podrán conocer el mayor simulador de lluvia de toda Europa, aunque hoy no hace falta, y el simulador Medusa, construido por Emalsa, que representa el sistema de abastecimiento de A Coruña. Y la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece a las 7 de esta tarde un concierto en el Palacio de Capitanía por el 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Misma hora para la charla No Más Operación Bikini, que la nutricionista Carolina Mosquera dará en El Corte Inglés. Y media hora más tarde, a las 7:30, Moncho Leal presenta en el Circo de Artesanos una biografía sobre Francisco Villamil, relevante dirigente del movimiento independentista cubano, escrita por un profesor de la Universidad de La Habana. La primera edición de Música en Sobrado contará a partir de las 8 de la tarde en el Monasterio de Sobrado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que interpretará obras de Strauss o Beethoven. El Ayuntamiento de Oleiros organiza un taller de creación de vajilla para sushi en el Museo de Alfarería de Santa Cruz. Será el 6, 13 y 20 de julio y es totalmente gratuito. Las inscripciones pueden realizarse hasta mañana. Se sortearán las plazas entre todos los inscritos. Las personas que quieran más información pueden llamar al 981 62 66 92. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.